El mejor momento para iniciar un programa es con uno de los mejores deportistas argentinos. Se retiró el 3 de abril del 2017 y el 27 de febrero del 2018 en Olavarría, con este discurso, dejaba una marca indeleble para el básquet argentino.
Que lo disfruten muchísimo, pero que lo cuiden, porque ahí vamos a estar nosotros para cuidar que la Federación Dorada y la Asociación Argentina de Básquet siga creciendo día a día.
Era el Chapu Nocioni, a quien tengo el gusto de saludar. Hola Andrés, ¿cómo te va? Gustavo Jart te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, en este discurso en Olavarría, ¿te reconoces dando un discurso para la gente? La primera pregunta, y la segunda, decías algo que me parece que a cualquiera le pone la piel de gallina, ¿no? Ahí vamos a estar nosotros, refiriéndote como integrante de la Generación Dorada, cuidando para que el básquet argentino siga creciendo.
Sí, por supuesto. A ver, nosotros representamos a nuestro país en su momento y fuimos gran parte de lo que fue la evolución del básquet argentino, y creo que obviamente que siempre vamos a ser parte, ¿no? Entonces siempre vamos a estar presentes. Y bueno, la verdad que esa clase de homenajes, uno lo agradece muchísimo porque, bueno, son una demostración un poco del cariño que nos ha dado durante nuestra carrera. Y la verdad que es un orgullo estar presente, ¿no?
Estamos hablando con el Chapu Andrés Nocioni. Y hablando del futuro, en el discurso de su retiro, ¿qué te encontraste en esta etapa en la que acompañaste, ahí sentado al lado de la oveja, en la que acompañaste también desde las redes sociales, en la que acompañaste también dando consejos, en la que tenés amigos y compañeros como, bueno, la historia que viste junto con Facu Campazzo? Digo, ¿cómo lo encontraste al básquet argentino, independientemente del resultado, que fue extraordinario?
La verdad que muy bien presentado. Creo que al Mundial fue un equipo que mantuvo la unión, la solidez, la conectividad, el trabajo. Creo que muchísimas cosas de la filosofía que hemos planteado durante muchos años con la Generación Dorada, y eso la verdad que se agradece. Creo que hemos tenido parte de ayuda a este equipo por haber participado con estos equipos, y bueno, ahora ya ellos escribe su propia historia, ¿no? Así que la verdad, un orgullo muy grande. Creo que lo que fue el Mundial se lo puede catalogar como una de las mejores progresas en lo que se ha hecho a nivel basquetbolístico a nivel mundial, así que la verdad que muy, muy orgulloso de haber sido una pequeña parte de ese equipo fuera y dentro en su momento, ¿no?
Chapu, te quiero hacer escuchar, porque hablabas de la Generación Dorada, y como decíamos en el Mundial, que lo tuvimos aquí en la radio pública, era el básquet después del básquet. Qué difícil era para esos chicos, que ya no son tan chicos, tener una versión, obviamente tener su historia, pero estar siempre como la sombra de la Generación Dorada. ¿Y cuál era el análisis, independientemente del individual, de la Generación Dorada? Déjame hacerte escuchar un extracto de lo que dice Manu Ginóbili sobre la química que tenía la Generación Dorada, y después, claro, quiero tu opinión.
Históricamente, bueno, Argentina fue, y en muchos deportes, gente talentosa, capaz, más en lo individual que en lo grupal, porque históricamente sí fuimos así, y que se haya dado este grupo, que ahora queda un poco arrogante también hablar de, porque soy parte de ese grupo, pero yo me siento capaz de decirlo y seguro de que nunca vi un grupo, un equipo que trabaje como tal, que sienta tanto respeto entre sí, y con tan claros objetivos grupales, no individuales. O sea, sí, hay jugadores que les gustan más hacer puntos que otros, hay otros que no les interesa hacer un punto y quieren simplemente fajarse con todo, pero cómo cada uno entendió su rol y el apoyo mutuo y el respeto mutuo. Tengo, pero hay miles de ejemplos de situaciones que nunca vi en otro equipo. Yo salí campeón de la NBA 3 veces. Y uno puede decir que estaba en el mejor equipo del mundo, pero no es lo mismo, no es la misma sensación, no es la misma seguridad al entrar a la cancha. Salí campeón de Europa también, pero lo que sentimos por el lado, eso es lo que no noto que se pueda dar en ningún otro lado.
¿Cómo se transmite esto que contaba Manu, y que quiero saber si compartís o no, a lo que viene, a la nueva generación?
Bueno, la verdad es que para transmitir, obviamente, vimos dentro también un poco, ¿no? No es tan fácil hacerlo desde afuera. Pienso que estos chicos han jugado con nosotros, nos han conocido, entendido que nosotros nos sentíamos unos más del equipo, parte de ese equipo, y esto creo que ellos lo han asimilado perfecto, y creo que por eso los resultados. Así que bueno, uno se siente pasando en el último mundial, porque, como te digo, parte de ese proceso de transmitir o de contagiar o de prevalecer el colectivo con lo individual, y creo que eso es lo más positivo. Y como decía Manu, es lógico que uno se sienta mucho más orgulloso de los resultados con la selección que por ahí haber conseguido cosas con clubes, ¿no? Porque sinceramente uno en la selección era todo compartir, todo ser parte de uno, todos tirando para el mismo lugar, y bueno, creo que eso ha hecho que muchas veces por ahí en situaciones donde obviamente no éramos los favoritos, pudimos prevalecer y nos supimos mantener, ¿no? Por el trabajo colectivo.
Esto era un extracto de algo que vos también participaste, este audio de Manu, a ver si lo sacas, que era Encuentro con la Generación Dorada, con Adrián Paenza, alguien que ustedes tuvieron como referencia, y también en esa entrevista Manu decía algo que realmente te llena a nosotros, la verdad que nos parece que completa lo que vos significaste para la selección argentina. ¿Escuchaste este pedacito también, Chapu?
Yo venía a ser campeón de la NBA, bueno, Luis, no sé si ya estaba en la NBA o venía a ser el MVP de España. Chapu venía a jugar en Chicago Bulls, a hacer un campeonato impresionante. Y Oveja empieza a hacer las primeras jugadas, eran dos para mí, a un pick and roll de Prigioni. No, lo mismo, bueno, con el Pepe, con Fabri, un poste bajo para Fabri. Y, viste, iba de a poquito. Y en un momento, cuando explica la quinta jugada, que tampoco era para Chapu, le dice, Chapu, la tuya la vamos a hacer más adelante, porque... Chapu dice, no va nada, Rami, yo no quiero ninguna jugada. Yo voy a encontrar mi lugar, yo voy a encontrar mis tiros, vos tranquilo, hacé lo que tengas que hacer. Yo sabía cómo pensaba él, yo sé cómo piensa Fabri, Luis, yo, todos. Pero que lo dijera así, en voz alta, delante de todos, y cosas, a mí me impactó y me hizo todavía caer más en lo que... en el privilegio enorme que tengo de ser parte de ese equipo. Tanto en la victoria, en el 2004, cuando estábamos todos exultantes y festejando, como en la derrota después de España. No hay otro lugar donde yo quería estar que no sea en ese equipo perdiendo ese partido. Así que creo que eso habla un poco de lo que sentimos el uno por el otro.
Los elogios, Chapu. ¿Y cómo hacías para, después de haber promediado 10 puntos en Chicago y en tu carrera en la NBA, 4,5 rebotes, ¿cómo hacías para decir, no se preocupen por mí, yo estoy para sumar?
Bueno, uno creo que tiene que entender, ¿no? Y cada uno tiene que ubicarse en el equipo que uno está, ¿no? En Chicago se me gira un poco más de protagonismo ofensivo, la cuestión de ese momento de ser un peso importante dentro del equipo de Chicago Bulls. Pero bueno, en la selección argentina no hacía falta tanto anotar, hacía falta hacer otro trabajo. Por ahí había que adaptarse y acostumbrarse, ¿no? En ese momento no hacía falta hacer tantos puntos de mirado, lo que más se necesitaba era la defensa, era el rebote, era tratar de empujar con anímicamente al equipo en las situaciones malas. Y bueno, yo eso lo entendí, lo comprendí, y bueno, eso fue un ejemplo, ¿no? Obviamente tengo otros ejemplos, pero sí, ese Manu después del transcurso de los años me lo dijo. Que bueno, que yo en ese momento lo hice totalmente natural, yo entendía, a ver, yo sé muy bien cómo juega Luis Escola, cómo juega Manu, sé la capacidad que ellos tienen, sé muy bien de lo que pueden entregar y yo sé muy bien también lo que puedo entregar, ¿no? Entonces en ese momento no era tan importante de que yo tenga algún protagonismo y que por ahí Sergio me diera protagonismo por una cuestión de que yo venía de ganarme Chicago Bulls, porque la selección argentina era diferente. Entonces, bueno, en ese momento lo veíamos natural, lo veíamos algo normal dentro de la disciplina de la selección argentina, pero después con el transcurso del tiempo se dio cuenta de que sí, lo era normal, pero no era tan normal, esa es la realidad, ¿no?
Vamos a exprimirte un poquito más, Chapu Noceni, porque es el primer programa del Polideportivo y queríamos una figura que represente al deporte argentino. Te va a saludar Gerardo Murúa, uno de los especialistas que tiene aquí Radio Nacional en básquet y tiene algunas consultas para vos.
Perfecto.
Hola, ¿cómo te va? El gusto de saludarte desde Córdoba, el placer de tenerte al aire en Nacional. Andrés, te meto un poquito en la Liga Nacional de Básquetbol. Primero, acaba de terminar un partidazo entre San Lorenzo y Quinza por la Liga de las Américas, y Quinza se llevó un triunfazo del Pando en Buenos Aires. Te pregunto primero, ¿cómo ves el nivel de la Liga hoy?
Mira, el nivel de la Liga es un nivel competitivo y un nivel alto, pues, para lo que es la Argentina, ¿no? Esa es la realidad. La Liga Nacional siempre fue el semillero un poco de toda esta generación, de la selección argentina, de los jugadores que se van a Europa, que se van a la NBA. La Liga Nacional siempre fue muy nutritiva para eso, ¿no? Entonces la veo como siempre, una liga que hay que ayudar, que hay que, bueno, las ganas para que siga, para que mejore, para que los clubes estén mejores, los jugadores también. Así que bueno, para mí fue un orgullo jugarla. Y gran parte de los triunfos y de las cosas que han pasado en la selección argentina es gracias a la selección, a la Liga Nacional. Por eso mismo uno la toma como propia, ¿no?
Chapo, te consulto por un gustazo que te diste, ni más ni menos que en el pico de tu rendimiento, en un momento complicado del NBA, venir a jugar a la Argentina con tu hermano Leo Gutiérrez, con Peñarol, y ganar un torneo, ni más ni menos. Algo que en los hechos normales hubiera sido impensado para un jugador de élite por el momento en el que vos estabas futbolísticamente.
Sí, la verdad es que es un caso, un título de la Liga Nacional, por ahí es una Liga Nacional, pero es un subnoche y es un torneo argentino, ¿no? Y yo no tenía ningún título ganado en Argentina. Bueno, algún argentino, torneo de inferiores, un argentino de mayores con Santa Fe, pero nunca había tenido un título con un club a nivel de liga, ¿no? Así que para mí fue un placer. Y la verdad que lo disfruté mucho, lo que realmente quedó en mi recuerdo, tengo un recuerdo de toda la gente de Peñarol, que me acogieron de la mejor manera, así que me di el gusto de también jugar con el Leo Gutiérrez a nivel nacional, ¿no? Así que para mí fue un gran placer que me pude dar.
Te habla de que Bolmaro puede, la última para mí, muchachos, y se los dejo, te habla de que Bolmaro puede ir al NBA en este draft, puede ser elegido en primera ronda, de que Campazzo tiene de todas las condiciones. Vos sabés muy bien lo que es el Real Madrid, y sabemos por allí los que somos muy basquetboleros que tal vez no haga falta, más allá del deseo de la gente, que vayan a jugar otro lado que no sea el Real Madrid, porque es el mejor equipo del mundo, sigo, Chapo, sea Campazzo, sea Vega, aquellos que tienen gran proyección.
Sí, obviamente Facu es el mejor equipo FIBA en este momento, a nivel deportivo, a nivel económico, a nivel organizativo, así que él se siente cómodo, y obviamente que llegó a un acuerdo que por unos cuantos años más, pero no quita que pueda dar la posibilidad de llegar a la NBA. Bolmaro es un caso de un jugador que puede pegar un salto en la NBA. Tenemos a Vildosa, que también tiene chance. Digamos que yo voy a llegar de vuelta a algunos argentinos a jugar en la NBA pronto. Me parece que hay buenas proyecciones, buenos talentos, buenos jugadores. Y como te digo, lo importante es todo, porque que se termina la gestión dorada, que va a pasar, ¿no? El básquetbol argentino. Y me parece que el básquetbol argentino continuó su camino y está dando jugadores de muchísima capacidad, mucho talento, como Gaby Deck también en el Real Madrid. Así que la verdad es que uno está orgulloso de todo esto, y hay que seguir apoyando a la Liga Nacional, que siga produciendo jugadores, que siga haciendo que aprendan los jugadores a ser profesionales para poder pegar un salto a lo que es Europa y después, por supuesto, pegar un salto a la NBA, ¿por qué no?
Estamos en Polideportivo, en el segmento Deportes Pasión Nacional de Radio Nacional, hablando con Andrés Chapo Nocioni. Y antes de seguir con esta nota, le agradecemos a Gerardo Murúa, que te ha consultado también y que ha aportado también en esta nota que a todos nos emociona. Bueno, a mí me emociona mucho, porque comenzamos en la radio desde Beijing a transmitir todas las alternativas. Por supuesto que estuvimos muy atentos con lo de Atenas. Y ahí en Beijing, yo por lo menos, más allá de que hay mucho para analizar, encuentro lo mejor tuyo, corregime si me equivoco, en lo que fue la medalla de bronce de ese Juego Olímpico frente a Lituania, con las dos rodillas estropeadas. ¿Esto es real?
No, a ver, la duda es estropeada, no. Lo que pasa es que los mitos también se han explicado. A ver, yo tenía una tendinitis crónica en su momento en la rodilla, de la cual en el partido contra Grecia, por el cuarto de final, me parece, tengo un pequeño desgarro del tendón y se me hace una pequeña herida que obviamente era para parar unos 10, 15 días y no paré, ¿no? Seguí jugando. Pero era solo una rodilla. y un tendón, digamos, con una lesión, ¿no? Que pero bueno, los mitos se van creando cada vez, ¿no?
Y el mito, Chapu, se pierde un poquito la comunicación, ¿y el mito de cazar arriba de un árbol?
Muchos años atrás, la verdad que eso ya lo he dejado.
¿Pero por qué? ¿Por qué te relajaba, contabas en la época?
En su momento era algo que me apasionaba, ¿no? Algo que me gustaba y que lo hacía. Y bueno, Chicago era un lugar de mucha cacería y bueno, me gustaba arriba de un árbol cazar con arco y flecha. Era una locura porque la verdad que era muy complicado hacerlo, pero bueno, en ese momento lo disfrutaba. Ahora la verdad que no lo hago más. Obviamente tengo otra edad, otros gustos y bueno, está cambiando la persona.
Quiero sumar a otro invitado, a quien para mí es una referencia dentro del básquet, en la televisión pública, siempre con el básquet, siempre con la naranja, Juan Ballesteros. Está el Chapu Noción y te queríamos invitar a este homenaje en este primer programa del Polideportivo, Juan.
Hola, Gustavo. Vos sabés que los escuchaba en la radio. Qué bueno saludar a Chapu. Hola, Chapu, un abrazo grande.
Y, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo va? Y es un placer, ¿no?, poder sumarme y escucharlo, como siempre. ¿Saben qué Noción, chicos, y para todos los que escuchan en este momento Radio Nacional? En cualquier momento de su carrera, en los buenos, en los malos, uno lo recuerda en el Mundial de Turquía, lesionado, sin poder jugar sobre la hora, siempre fue tan gentil con la prensa, ¿no? Así que me parece que eso también hay que valorarlo mucho en tiempos, sé que no es tan habitual en todos los protagonistas.
Bueno, muchas gracias. Normalmente he sido bastante gentil, bueno, ustedes promocionan el deporte, porque transmiten toda esta pasión y lo que hace que la gente se sienta más cercana hacia nosotros, ¿no? Obviamente que los torneos son en diferentes países, en diferentes lugares, hay gente que no puede llegarse, así que mantenerse en contacto con ellos también es muy importante porque creo que ayuda a todo lo que es la promoción del deporte y todo lo que logramos nosotros, ¿no?
Juan, una historia que es muy conocida, lo vio León, lo trajo a la ciudad de Buenos Aires a jugar a Racing, y una historia que agrego, Chapu, desmentime si no era muy amigo de alguien que jugaba en GBP, Gimnasia Esgrima de Villa del Parque, y pasaba su tarde paseando por la calle Cuenca.
Sí, pero ¿quién era?
Bueno, a ver. Pero ¿ibas al club GBP o no?
No sé, que fui alguna vez, ¿verdad? Pero no me acuerdo, hace muchos años atrás, ¿no?
Todos los chicos que jugaban al básquet ya te veían con un futuro, porque Juan, era poco común en esa época ver un juvenil que volcaba la pelota como un americano, ¿no?
Y a los 15 años, ¿no? 15 en Racing.
Bueno, en la época de Racing, por eso hace muchísimos años.
Dale, Juan.
Vos sabés que pensaba, Ger, en la historia de Chapu en Racing. ¿Llegaron a enfrentarse con Luis en aquella permanencia para ver quién se quedaba en la liga?
Mira, yo no sé si él estaba en el banco en ese momento. Para mí no jugaba él todavía. Él jugó después, el otro año jugaba más minutos.
Me parece.
Así que no nos cruzamos. Yo en Racing, cuando se armó un poco el quilombo económico que había, que realmente fue grande, bueno, se empezaron a ir jugadores, empezaron a haber problemas de pago y cosas así. Así que tomé un protagonismo inesperado, con una edad muy joven y que obviamente me ayudó para crecer como jugador, ¿no?
Claro, claro, claro. Y otra historia que les agrego. Yo me acuerdo del año 2002, corregime, Chapu, es todo de memoria lo que estoy haciendo, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Jugabas en España, me parece, en el Tau, yo trabajaba en el diario Olé, y habían perdido un partido, y te llamo por teléfono y el técnico era Dusko Ivanović. Y atendiste por teléfono, pero me dijiste algo así como rapidito y en el fondo, porque estoy escondido, porque no nos deja hablar, ¿no?
Sí. Seguramente Dusko era una persona muy dura, un entrenador bastante rígido, podríamos decir, y sí, muy poco amante de la prensa, y poco amante de que los jugadores tengan la cabeza dispersa en otras cosas que no sean las que no. Entonces, nunca me dice, y no lo hice solo con vos, lo hubiera hecho con Pablo.
Chapu, ¿llegaste a tener alguna conversación con Jordan ahí en tu estadía en Chicago Bulls?
Sí, pero yo lo conocí en Sacramento. En realidad en Chicago lo vi varias veces en el estadio, me acuerdo que una vez estaba en el palco, pero no bajaba mucho a saludar a los vestuarios, pues normalmente llevaba mucha gente por detrás, porque era muy llamativa su presencia dentro de Chicago, ¿no? Entonces, una vez en Sacramento me tocan la espalda, me doy vuelta y era él que me quería saludar. Y bueno, me dijo que nada, que me había visto jugar mucho en Chicago, que me felicitaba y todo. Así que la verdad que bastante normal para lo que es Michael Jordan, ¿no?
Da la sensación de que Kobe Bryant era como más terrenal. Definime tu relación con Kobe, que adentro de la cancha era salvaje y fuera de la cancha era como que era más que se podía llegar, pero contalo vos.
No, si Kobe Bryant era una persona superestrella diferente, ¿no? Un chico que, qué sé yo, el primer partido de la NBA que jugué contra él me saludó y en castellano me dio la bienvenida a la liga porque sabía que hablaba poco inglés, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, todas las veces que lo vi, la verdad que siempre me preguntaba por algo referido a la Argentina, referido a algo de Europa, de alguna liga o algo, siempre tenía detalles de cosas que te descolocaban un poco, porque bueno, él era un jugador que cuando era chico se crió en Italia, porque el padre era jugador profesional en Italia, entonces era un americano con una cabeza muy abierta y obviamente muy seguidor del básquet y de todo, ¿no?
Juan,
estaba mucho también como generación dorada, ¿no?
Dale, Juan.
Vos sabés que estoy disfrutando, porque es un placer escucharlo a Chapu. ¿Chapu, que estás en La Pampa?
Estoy en La Pampa, sí, estoy acá, bueno, disfrutando de la familia y pasando mucho tiempo haciendo otras cosas que no es el básquet, ¿no?
Claro. ¿Y qué haces, por ejemplo? Porque uno se imagina que después de tanto tiempo ligado a la pelota, al gimnasio, ¿no?, a entrenar, ¿pudiste desenchufar ya?
Sí, la verdad que sí, la verdad que mantengo bastante ocupado. Hay cosas que necesitaban mi atención después del retiro, que obviamente es una cuestión de administrar o de mantener cosas que uno ha hecho con el deporte, y bueno, que llevaban mi atención. Y bueno, después disfrutando mucho de la familia, tranquilo, relajado, haciendo cosas de padre. Y bueno, siempre manteniéndome ocupado. Y por suerte, no es que no he vuelto a jugar. Por suerte, no sé.
Bueno, estuviste en el juego de las estrellas, Chapu.
Sí, pero hacía 2 años y medio que no tocaba una pelota de básquet.
¿Y cómo te sentiste? Buenos números.
Bien, qué sé yo. Me mantengo en forma porque hago otro deporte. Hago un poco de tenis, nado, hago bicicleta. Ahora empecé en un gimnasio. Así que me mantengo físicamente. Pero el básquet todavía es como que me cuesta, ¿no? Como que me han venido a llamar varias veces para torneos veteranos, torneos así, hasta de federal, me han buscado, pero no hay posibilidad de que vuelva a jugar. Pero
bueno, lamentablemente nos vamos a ir a las 21:30. Juan, yo te agradezco mucho porque me ayudaste de alguna manera a llevarle a todos los hogares que escuchan la radio pública la voz de una persona que está allá arriba, en el sitial del básquet, a tal punto, y con esta te hago la última, Chapu, y nos vamos, que el otro día sacaron la camiseta, la número 13 de la selección, y vos dijiste que era fácil, porque era la 13, por el número que...
Exacto.
Pero en realidad, da la sensación, yo te quería preguntar por un sucesor tuyo, pero da la sensación que va a ser imposible poder reemplazarte... no por los números, quizás alguno los logre, para mí es complejo, pero sí por el intangible, ese corazón, ¿no?, que le diste a la generación dorada y que fue un símbolo. En la despedida, contanos cómo recordás aquellas épocas.
Bueno, la verdad que contento de haber tenido un homenaje de esa magnitud, ¿no? Pero eso de que nunca va a aparecer uno, me entenderá. Siempre va a aparecer uno, siempre va a haber un jugador distinto, siempre va a haber alguien que sea mejor que lo que ha pasado, ¿no? Uno creerse que va a ser irrepetible es imposible, ¿no? Va a haber diferentes tipos de jugadores, diferentes gente, pero siempre va a haber jugadores que se caracterizan por diferentes cosas, ¿no? Y bueno, no me siento una persona irresponsable para nada, ¿no? Creo que va a haber oportunidades de otros grandísimos jugadores.
Chapu, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, un saludo muy grande a todos ahí, gracias.
Andrés Nocioni, en el comienzo de Polideportivo, el programa, Juan, que va a estar en la radio pública todas las noches, y la recta final va a ser Tokio 2020, y yo te quiero agradecer especialmente por darme una mano en lo que ha sido homenajear brevemente a una de las figuras del deporte argentino.
Por favor, por favor. Y qué buen arranque, querido Gus, con este testimonio inolvidable de quien para mí es uno, claro, lo tenemos cercano y contemporáneo, pero y por eso tal vez no nos damos tanto cuenta, pero es historia pura de nuestro deporte y va a quedar en los libros, por supuesto, para siempre, el querido Chapu Noción.
Abrazo, Juan. Nos vamos. Chau, chau.